Hola, yo soy Rodrigo.
Y yo soy Juan. Y esto es Nuestra Generación X.
El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento.
Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90.
Nuestra misión,
recordar nuestras mejores épocas.
Épocas doradas.
Encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente.
En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más.
Sin spoilers, y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Bienvenidos a
Nuestra Generación X.
Hola Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien.
Excelente.
Preparando un nuevo podcast, Alejado de la Generación X, nos movemos hacia el marketing.
Un formato un poco diferente.
Algo diferente. Como siempre, acompañados por
Odineideas.com, inteligencia artificial para potenciar de tu negocio.
Machine Learning, ciencia de datos.
Música retro.
Solista retro.
Tanita Tikaram.
Bien ahí. Cantante y compositora nacida en Münster, Alemania, en 1969. Viste, nos encariñamos con un país y luego seguimos trayendo artistas. Yo no sabía que era alemán.
No, yo no me acordaba. Había investigado en su momento, pero la verdad no me acordaba.
¿Mira?
Sin embargo, tiene nacionalidad inglesa y malaya, porque su madre es de Malasia y su padre era funcionario del ejército británico en Fiji y además de ascendencia india.
¿Mira? Cuando tenía 12 años, se mudan a Basingstoke, Inglaterra. Desde la adolescencia empieza a cantar en bares de Londres, hasta que es descubierta por un ejecutivo de UEA Records.
Con ellos graba su primer álbum en 1988, llamado Ancient Heart. Tenía solo 19 años y es producido por Rod Argent, fundador de The Zombies, y Peter Van Hook, baterista de Mike and the Mechanics, y Van Morrison, entre otros.
De aquí se desprenden dos sencillos que fueron muy populares: Good Tradition y Twist in My Sobriety.
Temazos.
Increíble que tenía 19 años con esa voz, ¿no? Impresionante.
Es nominada junto a la canción Twist in My Sobriety en 1989 a los Brit Awards como mejor single y mejor artista femenina.
Luego viene una seguidilla de álbumes: The Sweet Keeper en el 90, Everybody's Angel en el 91, Eleven Kinds of Loneliness en el 92, y este último es completamente autoproducido, pero sin mucho éxito en los charts.
En el 95 se muda a San Francisco y sale su álbum Lovers in the City, con la colaboración de Jennifer Warnes, conocida por hacer el dúo con Joe Cocker de Up Where We Belong.
¡Qué buen tema!
Gran tema.
¡Qué buen tema! Y producido por Thomas Newman, compositor de música para películas y nominado por esto a 15 Oscars. Impresionante. Por ejemplo, por Wall-E, Buscando a Nemo o Belleza Americana, entre otras. Este álbum recibe mejores críticas y mejores ventas.
En 1996, luego de sacar un álbum recopilatorio, termina su contrato con UEA y firma con un sello independiente, Mother Records, y edita su sexto álbum, The Cappuccino Songs, con temas más al estilo Europop.
Luego de una discreta repercusión, se retira de la música hasta el año 2005, cuando sale Sentimental, con la colaboración de Nick Lowe.
Opa.
Es un cantante inglés, productor, entre otros, de Elvis Costello.
7 años después, sale su octavo álbum de estudio, Can't Go Back, y desde el año 2013 hace giras por Reino Unido y Europa.
En 2016 sale su último álbum, Closer to the People.
Actualmente vive en Primrose Hill, en Londres, y tuvo un par de cameos en dos films, Erotic, en 1994, o Erotic, no sé cómo es, y en Goodbye Morocco, en 2012.
Fue productora del drama documental Solas, de Jared Castien, y el tema Twist in My Sobriety aparece en el filme Bandits. ¿La viste? Con Bruce Willis y Billy Bob Thornton.
Sí.
Está muy bueno. Y en un episodio de Miami Vice.
Opa. Además de los Brit Awards, estuvo nominada a los Music and Media Year End Awards como artista femenina del año, y el tema Twist in My Sobriety a los MTV Music Awards. Contanos tu primera canción para arrancar esta playlist número 27.
¿Cómo no? Arranco con Good Tradition.
Qué buena canción.
Un tema que arranca con unos violines y luego aparecen con unos vientos por atrás. Es un tema bastante alegre, ¿no? A pesar de la voz gruesa esa que tenía Tanita. Me encanta la voz que tiene. Me encanta, tengo que decirlo. Es un sencillo del año 1988 que es el debut incluso de Tanita como cantante. Luego sería incluida en su primer álbum, Ancient Heart, y como ella no era para nada conocida en este momento, tuvo muy poca difusión. Sin embargo, llega al número 10 del UK Single Charts en 1988. Tenía 19 años.
Tremendo.
¿Tu primera canción?
Y bueno, voy con el super hit.
Super hit.
Twist in My Sobriety.
Oh.
Segundo sencillo de su álbum, Ancient Heart, del 88. Amo esta canción y es probablemente una de mis canciones preferidas, cantada por una mujer de los 80, sin duda. Y bueno, me da tanta nostalgia que probablemente una de mis canciones preferidas de todos los tiempos.
Sí, es muy bueno. Es muy bueno.
Tuvo un éxito moderado en el Reino Unido, llegando solo al 22 y al 25 en Estados Unidos, pero logró llegar al número 2 en Alemania y en Austria. Y bueno, la atmósfera que tiene es increíble. Y la voz de Tanita, bueno, mi Dios. La letra es un tanto oscura y enigmática. Y ella cuenta que la canción es realmente sobre no entender cuando tienes 18 años. Tienes una relación emocional y muy particular con el mundo. Te sientes muy aislado y todos son muy distantes y fríos. Creo que estaba cantando sobre el no sentir nada o no ser motivada por las cosas alrededor. Esta es una sensación fuerte cuando estás saliendo de la adolescencia.
Claro.
Y bueno, en cuanto a la música, como ya dije, la atmósfera que logra es tremenda y la instrumentación es perfecta. Los instrumentos suenan bastante como atemporales, esos pads, esos colchones sonoros que usan, suenan bien misteriosos. Y bueno, cuando entra el oboe, es excelente. El oboe. Refleja el nombre del álbum, ¿no? Ese Ancient Heart, corazón antiguo, pero de un tiempo pasado muy lejano. Excelente.
Sí.
Contanos tu segunda canción.
Elegí World Outside Your Window.
También. Muy buena.
Cuarto y último sencillo de su primer disco, Ancient Heart, llegó al número 58 en el Reino Unido y al número 80 en Holanda. También un tema movido, alegre, los críticos de la época no le dieron mucha difusión a una joven Tanita de Tikkanen de 19 años, ¿no? Qué bien los críticos, ¿no? Contanos tu segunda canción, Juan.
I Think of You, otra canción que recuerdo muy bien de Tanita, que fue inicialmente una canción inédita para el álbum recopilatorio The Best of Tanita Tikkanen. No sabía, pero es una versión en inglés del tema italiano de los 70s, E Penso a Te, de Lucio Battisti. Influyente músico italiano de los 60s, 70s y 80s. Me persiguen los italianos.
Sí,
no sé qué
sí,
me está pasando.
Seguimos con los italianos, sí, es cierto.
Y a que no sabés quién más versionó este tema.
¿Quién más?
La mismísima Rafaela Carrà. Que ya trajimos en el episodio número 24.
Sí, claro que sí.
Y la letra arranca así. La noche está cayendo y pienso en ti. Estoy caminando a casa y pienso en ti. Y mientras él me llama, sí lo hago, pienso en ti. ¿Cómo estás? Y pienso en ti. Y sonrío y no puedo esconderme y pienso en ti.
Tremendo. Muy bueno.
Dato curioso, un asteroide descubierto en el 97 fue bautizado en memoria de este artista italiano.
Qué bizarro.
La canción es muy buena y bueno, Tanita la interpreta de forma maravillosa. Sí. Excelente.
Debo decir que estamos ante uno de los mayores fans de Tanita Tikkanen, el Cono Sur, Juan, ¿no?
Me encanta.
Hasta podría ser presidente del club de fans. Pero te digo, luego de escucharla, me voy a inscribir así. Así que seremos dos.
Bien, excelente.
Tesoros del presente.
Banda contemporánea.
Magic.
Con signo de exclamación.
Sí.
Banda canadiense de reggae y fusión de la ciudad de Toronto.
Está integrada por
Nasri Atwe, que es nacido en 1961, generación X.
Bien ahí. En voz, guitarra y producción, junto con Adam Messenger, fundó la productora The Messengers, que ha producido artistas como Shakira, Pitbull o Justin Bieber.
Mark Pelli Pelitzer,
en guitarra y teclados, también ha compuesto canciones para Chris Brown o Shakira.
Ben Spivak,
en el bajo.
Alex Tanas,
en batería, y a partir del 2018 tiene en paralelo una carrera solista.
Nasri, que ya estaba componiendo canciones para otros artistas, conoce a Mark Pelitzer, quien un día tocando una canción de reggae, se convencen de armar una banda al estilo The Police, algo más moderno.
Ahí está, sí, sí, sí. Un Police moderno, dijeron.
Sí.
Su primer sencillo, Rude, sale en octubre de 2013, llegando al número 6 en el Canadian Hot 100, pero llegando al número 1 en Estados Unidos y Reino Unido.
Su primer álbum, Don't Kill the Magic, de junio de 2014, llega al número 5 en el Canadian Album Charts y al número 6 en el Billboard 200.
Y comienzan a aparecer en todos lados. En la entrega de los Latin Grammy Awards del 2014 junto a Marc Anthony o con Wyclef Jean en los American Music Awards.
Y en 2015 abren los shows para Maroon 5 en Estados Unidos y Europa. Y ese mismo año gana 2 Juno Awards, Grupo Revelación del Año y Sencillo del Año.
En marzo del 2016 sale el primer sencillo de su segundo álbum, Lay Down Easy, en colaboración con Sean Paul.
Su segundo álbum, Primary Color, sale en julio de 2016 y en septiembre de 2018 sale su tercer álbum, Expectations.
Dato curioso, la banda aparece como invitada de la cantante Shakira en el tema Cut Me Deep de 2014 y en el tema One Love, One Rhythm para la Copa del Mundo de Brasil 2014.
Al día de hoy tienen 13 nominaciones en diferentes certámenes. Match Music, Teen Choice Award, American Music Award, Juno Award, Billboard Music Award y el SOCAN Awards, ganando en 3 ocasiones.
Qué linda playlist, ¿eh? Contanos tu primera canción, Juan.
Hoy me fui a la fácil con la banda nueva. Traje algo un poco más movido como para compensar esta oscura playlist.
Oscura.
Waiting junto a Los Pericos.
Qué
temazo
bueno.
De Los Pericos.
Buenísimo.
Todos en esta zona del planeta supimos bailar.
Sí.
Gran versión en vivo, además, del año 2017, que suena excelente y está excelentemente tocada, por supuesto. Y se nota que están pasándola muy bien. Muy bueno. Contanos tu primera canción.
elegí el super hit, Rude. Apropiándome de varios conceptos de Juan, elegí el primer sencillo del primer álbum.
Muy bien.
De la banda Don't Kill the Magic del año 2013. Es un reggae fusión y la letra habla de una historia real entre el cantante y una exnovia. Canción con letra dura. El tema llegó al número uno en Estados Unidos y Reino Unido y al top 10 en todos lados. Me encanta la melodía y la voz del cantante en esta canción. No es un reggae tradicional y eso creo que es lo que me parece lo hace muy interesante.
Es interesante. Sí.
Tu segunda canción.
Cut Me Deep. Una colaboración entre la diosa Shakira y Magic. Otro tema movido para seguir moviendo esta playlist un poco más. Hay una versión de ellos solos, pero me gustó más esta con Shakira.
Claro.
Del álbum Shakira del 2014. Es una canción reggae pop rock, así medio mezcla, que tiene de todo para agitar un poco. Muy buena.
Muy bien.
Contanos tu segunda canción.
Y elegí otro exitazo, Lay You Down Easy, con la participación de Sean Paul.
Opa.
Ese jamaiquino, Generación X. Sí. Uno de los artistas más prolíficos dentro del género rap y reggae. Y es del segundo álbum, Primary Colors, del año 2016. Llegó al número uno en el US Reggae Digital Songs. Es otro reggae moderno y la voz de Sean Paul, que es característica, le da ese toque de fusión, por así decirlo, ¿no? Una delicia. Hoy, como ya le había hecho el gusto a Juan de traer a Tanita, elegí Magic, ya que hace tiempo que no traíamos una banda
sí,
de reggae.
Sí, yo estaba extrañando tu reggae.
Sí, y bueno. Magic, debo decirlo, venía siendo bochada hace varios episodios por Juan, pero bueno, hoy me pude dar el gusto.
Excelente. Así que bueno, invitamos a que vayan a escuchar esta playlist que vale la pena.
Hobbies y deportes retro.
¿Hobby o actividad retro?
Colección de servilletas.
Las colecciones. Existen obviamente coleccionistas de todo tipo, pero hoy vamos a ir con una recomendación de un oyente, fan del podcast, Yanela, que ni se enteró que estamos haciendo esto, que nos hizo recordar uno que no teníamos presente, ¿no?
Sí, coleccionar servilletas de papel. Contemos un poco de historia primero. Hablaremos primero de las servilletas y luego las de papel.
Ahí está. Las servilletas comenzaron siendo parte de la comida. En la época de los romanos, era una especie de masa suave que se utilizaba para limpiarse los dedos.
En la Edad Media las cosas no se pusieron mucho mejor. La gente dejaba el decoro de lado y se limpiaba con pedazos de pan de las sobras.
Cuenta una leyenda, que es muy bizarra y vale la pena traerla, que se dice que uno de los inventores de la servilleta como la conocemos hoy en día es...
Sí, Leonardo da Vinci, que le atribuyen todo. La mitad de los inventos se los atribuyen a él. Según parece, Leonardo escribió en sus diarios mientras trabajaba como maestro de ceremonias para el duque de Milán, Ludovico Sforza.
Quien ataba conejos vivos, adornados con cintas a las sillas de los invitados para que ellos se pudieran limpiar las manos llenas de grasa. Por lo que Leonardo pensó en una idea un poco más apropiada.
Un paño, sí.
Sin embargo, el invento no fue muy bien entendido.
¿Será real o no? No,
no, no es una idea real, pero era muy graciosa. Por eso nos reímos al contar.
Lo cierto es que ya en el Renacimiento se comienzan a escribir los primeros manuales de comportamiento sobre la mesa. Y ya se habla del uso de servilletas como un pliego grande de lienzo.
Claro. En 1530, Erasmo de Rotterdam escribe: si se reparten servilletas, pon la tuya sobre tu hombro izquierdo o sobre tu brazo.
En cuanto a la servilleta de papel, la primera aparece en China antigua durante la dinastía Tang, entre el 618 y el 907. Sí. Le llamaban chipá y se usaba para sostener las tazas de té.
En Estados Unidos es en 1887 cuando la John Dickinson Stationery Company usó servilleta de papel por primera vez en una fiesta de la empresa.
Pero ya había indicios de este tipo de servilletas en la novela de Louisa May Alcott, An Old Fashioned Girl, del año 1869.
La escritora de Mujercitas.
Opa. Obviamente. Y no es hasta 1931 cuando la Scott Paper Company comienza a venderlas en cantidades industriales.
Tampoco se conoce exactamente cuándo se generalizó el uso, pero se cree que es a partir de la ley seca y más adelante durante el auge de los cócteles en los años 40 y 50.
Gran época. También después empiezan a venir con diferentes diseños y colores para transformarse en objetos coleccionables.
Claro. Y también porque podían tener el autógrafo de alguien famoso, que luego deriva en la colección de autógrafos en torno a las servilletas.
Lo cierto es que el récord mundial de servilletas de papel lo tiene la eslovaca Antonia Kosokasa, de 47 años.
Generación X.
Bien ahí. Que en el 2016 tenía más de 80.000 servilletas en una colección con valor reportado en 300.000 libras.
Impresionante. ¿Qué te parece? Antonia comenzó su colección en 1997 cuando tuvo un problema de salud que afectó su movilidad. En el 2007 batió el récord mundial cuando tenía 21.000 servilletas. Opa. En 2013 ya llegaba a las 62.500 y para el 2016 más de 80.000.
La competencia de Antonia es la Napkin Lady de Albion, Estados Unidos. Recibe servilletas de todas partes del mundo, pero no solo quiere llegar al récord en mayor número de servilletas, sino que tiene varias autografiadas. Dobló la apuesta.
Sí, competencia dura. Tiene 71 años y colecciona desde los 5. Todo empezó cuando en una fiesta de cumpleaños de un amigo, una servilleta de motivos florales era muy linda como para usarla. Sus objetos más preciados son servilletas autografiadas por, atención, Mohamed Ali,
opa,
Tony Bennett y Taylor Swift.
Mira.
Impresionante, ¿no? Yo me acuerdo de haber coleccionado servilletas. Había que cuidarlas mucho, la verdad. Y yo las guardaba en una caja de zapatos. ¿Vos, Juan?
Yo me acuerdo que mi hermana coleccionaba. Yo no llegué a coleccionar servilletas, ajá, pero bueno, coleccioné cualquier otra cosa. Monedas, latas de cerveza, sí, listas de votación.
Es cierto. Yo también coleccionaba las listas de las elecciones políticas.
Cualquier cosa. Excelente.
Cierto. Ya traeremos otra de estas colecciones.
Sí, excelente.
Tesoros del presente.
¿Hobby o actividad actual?
Montañas rusas.
Vértigo.
Qué bueno.
Las montañas rusas son un tipo de paseo de atracción que se desarrolla en unos vagones que se deslizan sobre unos rieles. El ascenso se logra gracias a cadenas o motores y el descenso por efecto de la gravedad.
Primer dato interesante. Si la pista no es un circuito cerrado, la montaña rusa se denomina Yarl. Pero algunos no consideran esto una montaña rusa propiamente dicha. Claro.
Contemos un poco de historia.
Claro.
Las primeras montañas rusas fueron originadas, en Rusia obviamente, en la zona de San Petersburgo. Eran unas especies de toboganes, donde la gente se deslizaba con unos trineos desde lo alto de las montañas cubiertas de nieve.
En 1784 se dice que Catarina la Grande construyó una pendiente deslizante en su palacio de Oranienbaum, San Petersburgo. Lo gracioso, ¿sabes qué es? Lo llamaban montañas americanas. Guerra Fría desde 1700.
La montaña rusa moderna llamada Promenades Aériennes abrió en el Parque Bouchon en París en 1817. Ya contaban con vagones asegurados para mantenerlos en la vía y tomar grandes velocidades. Hubo varios imitadores, sin embargo, su popularidad fue en descenso.
Sí. En 1827, una compañía minera en Summit Hill, Pensilvania, construyó un ferrocarril de gravedad cuesta abajo para entregar carbón a Mochonk, ahora llamada Jim Thorpe. Para 1850 ya se estaban vendiendo pasajes como atracción para utilizar el Gravity Road, ¿no? Las minas es un gran tema para las montañas rusas.
Muy bueno.
Actuales, ¿no?
Sí. En 1887, el emprendedor español Joseph Ollers, cofundador del Moulin Rouge, construyó las montañas rusas de Belleville.
Muy bien, no sé si lo dije bien, pero... Bien ahí. Usando la idea de la mina y el Gravity Road, es que la Marcus Adna Thompson comenzó a trabajar en un tren llamado el Switchback Railway, que inauguró en Coney Island, Nueva York, y se convirtió en la atracción más popular del parque.
En 1919 se construye la primera montaña rusa de baja fricción y durante la siguiente década se extendieron a los parques de todo el mundo. Es lo que se conoce la época de oro de las montañas rusas.
Lamentablemente, la Gran Depresión frenó el impulso que traía la construcción de montañas por todo el mundo, ¿no? Pero de esa época de oro todavía destaca la histórica Ciclón que abrió en Coney Island en 1927.
Sin embargo, tienen un resurgimiento en Inglaterra, lo que se conoce como las montañas rusas de escenario.
Construidas en madera.
Y en 1932 se construye en Great Yarmouth, una de las montañas rusas de madera que sigue activa hasta el día de hoy.
Sí, hay dos en el mundo.
Opa.
En 1959, Disneyland introduce un gran avance tecnológico al crear una montaña de acero tubular. Que podía, obviamente, doblarse en varios ángulos y en cualquier dirección, por lo que se pudieron generar loops, los bucles, ¿no?
Sí.
Y ir también de manera invertida.
Excelente. Cuando en 1972, The Racer, en el parque King Island, se vuelve un éxito total, resurge el interés y el fanatismo por las montañas rusas en todo el mundo.
Sí, hoy en día son tantos los tipos diferentes de montañas rusas que se han creado categorías tanto para la altura como por el diseño.
Y vamos a hablar sobre las categorías del diseño.
Sí.
Por ejemplo, de agua.
Usando botes.
Invertidas.
El vagón va por arriba.
Giratorias o suspendidas.
Similares a las invertidas, pero los vagones no están unidos.
Sin suelo.
Vamos en unos carritos.
Y la cuarta dimensión.
Que tiene cuatro formas de girar.
Chan, chan, chan. Y por la categoría de altura.
Las mega coaster tienen más de 46 metros de altura. Las hipercoaster, más de 61 metros. Las gigacoaster, más de 91 metros y medio. Y las stratacoaster, más de 122 metros de altura.
Qué locura.
Al día de hoy solo existen dos.
Las montañas rusas deben proporcionarnos los siguientes elementos. Claro. Impactarnos, sí. Una primera bajada fuerte, sí. La parte tranquila conocida como falsa seguridad, sí. E ir variando la intensidad para jugar con los sentidos.
Es cierto. Y por último, el final, ¿no? Que debe dejarnos con esa sensación de alivio, sí. Mezclado con estrés, euforia y emoción. Sí. Los psicólogos lo llaman a esto el rebote parasimpático. Consiste en la serenidad cuando un momento de estrés termina repentinamente.
Sí, y esto hace que nuestro cerebro logremos placer a costa del sufrimiento. Sí. Lo que hace querer repetir.
¡Sí, por favor! Para terminar, las montañas rusas son estadísticamente muy seguras. Y muchos accidentes se deben a imprudencias de los viajeros.
También nos advierten de cuando no conviene subirse a una. Claro. Sobre todo a personas con problemas del corazón, cuello, espalda, embarazadas o gente operada recientemente.
Obviamente. Es notable, ¿eh? A mí me pasó, no sé si has tenido experiencia.
No tuve la oportunidad. Y... Ah, me encantaría, de verdad me encantaría.
Llegué a uno de esos grandes parques, varias veces he ido, ¿no? Pero llegás a un parque de esos y decís, yo no me subo a ninguna porque ves a todo el mundo gritando, se enloquece, digo, tan
no. Enorme, es enorme.
Te animás a subir a una, apenas te bajás y dices, quiero más, quiero ir a otra, es una locura. Yo recomiendo, obviamente, teniendo en cuenta la seguridad, subir a 1000 montañas rusas.
Cine retro.
Silencio, película.
Serie de dibujitos retro.
Hace muchos, muchos años, en el espeso bosque, había una aldea escondida donde vivían pequeñas criaturas. Se llamaban pitufos. Eran muy bondadosos.
Los pitufos.
Qué bueno.
El nombre original, Les Schtroumpfs. Mezcla de neerlandés o flamenco belga y francés.
Sí. Personajes creados por el dibujante belga Pierre Culliford. Pello. Inicialmente para una historieta que él mismo había creado, llamada Joan y Pilouit, y que salía en el semanario Le Journal de Spirou en el año 1958.
Como los dibujos de estos gnomos o duendes azules tuvieron tanto éxito, al año siguiente empezaron a tener una serie propia, y como ya sabemos, luego, bueno, películas, sí, videojuegos, todos. etcétera.
El nombre en español se le ocurrió al redactor en jefe de la revista Strong y fueron publicados en castellano en el año 1969. Según parece, inspirado en una figura del folclore catalán, Patufet.
Sí, una especie de pulgarcito. El argumento, los pitufos son unos seres pequeños y azules que viven en secreto, en comunidad, en el medio del bosque, en la época del medioevo. Uh-huh. Sus casas son unos hongos o setas.
Sí, son todos muy parecidos y no tienen nombres propios. Todos usan la misma ropa, pantalón blanco y gorro frigio blanco. Opa. Salvo para el líder, ¿te acordás? Papá Pitufo, sí. Que utilizaba el pantalón y el gorro rojo.
Sin embargo, entre ellos sí se reconocen y se llaman por sus particularidades. Es así que encontramos a Pitufo el bromista, valiente, poeta, perezoso, gruñón o goloso.
Entre tantos, ¿no? Sí. Su idioma es una mezcla de palabras con la palabra pitufo, que siempre aparece porque se usa para nombre, como adjetivo, como verbo.
Entonces, en un episodio que un pitufo que pitufa pitufo es un dragón que echa fuego.
Muy bizarro.
Lo pitufaste.
Los enemigos, a ver si se acuerdan, son el malvado brujo Gargamel y su gato Azrael.
Y la banda sonora ha utilizado piezas de música clásica como Sherezad de Rimsky-Korsakov o la Sinfonía número 8 de Schubert.
La serie animada que llegó aquí fue la de Hanna-Barbera, que se produjo entre 1981 y 1990. Es una de las series con más episodios de la historia, únicamente superada por los Picapiedras, Scooby-Doo y los Simpsons.
Mirá, no sabía que era de Hanna-Barbera, pensé que era algo independiente. Y fue un éxito en España, además, y en toda Latinoamérica. Sí. Incluso llegando a adoptarse el término pitufo para alguien pequeño.
Acá también. Y toda una campaña de marketing que tuvo muñecos, álbumes, discos, cassette, obras de teatro y hasta un yogurt de la serie en algunos países.
Y contemos sobre algunos datos curiosos. Es uno de los primeros dibujos animados en ser doblado al islandés. Y para que vean lo primitivo de este trabajo, todo el elenco del personaje fue doblado por el mismo hombre.
Ladi. Azrael, el gato de Gargamel, lleva ese nombre por el ángel de la muerte en las tradiciones hebreas e islámicas.
Opa. La versión rubia de Pitufina está basada en la hija de Pello, Veronique Culliford, cuando tenía solo 5 años. Uh-huh. Hoy dirige la IMPS, una compañía formada por ella, para licenciar los derechos comerciales de los pitufos.
Sí. Y todos los pitufos son calvos. Solo Pitufina y Sasset, que es la otra pitufa, te acordás que siempre preguntaba por qué y cómo, que como fueron hechos creados por magia, de Gargamel, tienen cabello.
Bueno, las veíamos, obviamente.
Sí, por favor.
Muy bueno.
Muy bueno.
Grandes recuerdos de los Pitufos.
Qué lindos recuerdos. Sí. Yo era el dibujito que veía cuando desayunaba, ¿no? Mañana, sí. Che.
Es verdad.
Sí, 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 sí. Y empezaba ese comienzo que se adentraba en el bosque. Era buenísimo.
Era mágico.
Era buenísimo.
Tesoros del presente.
Película actual.
Tres anuncios para un crimen.
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Es una película británica-estadounidense del año 2017, escrita, producida y dirigida por Martin McDonagh.
Muy buena. El director es muy conocido por su estilo In Your Face, que destaca por la violencia y la crueldad para atraer la atención del espectador. Otros trabajos, En Brujas o Siete Psicópatas, que si las vieron ya saben un poco de qué hablamos.
Esta película en particular es un drama de comedia negra, sí, más drama que comedia, que se desarrolla en el pueblo de Ebbing y que tiene de protagonista a una madre llamada Mildred Hayes.
No vamos a poder spoilear absolutamente nada, no. Porque ya desde el título lo que pasa con los anuncios ya sería decir mucho, así que nos vamos a concentrar en los elogios de esta excelente película.
Y hablemos de los actores.
Sí.
Frances McDormand, actriz de primera línea, esposa del director Joel Cohen, ganadora del Oscar por Fargo.
En el 96.
Por esta película y por Nomadland.
En el 2020.
Además de todos los premios que uno pueda pensar.
Sí, es impresionante. Woody Harrelson.
Amo Woody Harrelson.
Conocido por su papel de Woody Boyd en Cheers. Que acá no llegó mucho, pero era una serie famosísima de TV en Estados Unidos.
Sí, yo lo sigo desde Kingpin.
Ah, me encanta. Sí. Nominado 3 veces al Oscar como mejor actor por El Mundo contra Larry Flint.
Del 96.
Y como actor de reparto por esta película y por The Messenger.
Del 2009.
Sí.
Sam Rockwell, sí. Que ya la nombramos en el episodio 23.
Por Jojo Rabbit.
Se roba la película.
Sí, excelente. Es excelente cuando actúa en esta película.
Gana el Oscar a Mejor Actor de Reparto y nominado al mismo premio por Vice en 2018. Y bueno, bien ganado.
Bien ganado, sí. Peter Dinklage. El actor que nació con acondroplasia y mide 1,35 m. Es muy conocido por su papel de Tyrion Lannister en Juego de Tronos.
Sí, muy conocido y muy buen actor.
Muy buen actor, sí.
Algunos datos curiosos más. La actriz Frances McDormand tenía dudas si participar o no en el papel por su edad. ¿Y sabes cómo se convenció?
¿Cómo?
Su esposo, el director Cohen, le dijo, cállate y hazlo.
Así nomás. Parece que Woody Harrelson siempre se toma sus descansos de grabación para firmar autógrafos y sacarse fotos con la gente de los lugares donde filma. Y durante esta película, mira lo que hizo. Hizo un concierto improvisado de guitarra al lado de la estación de policía.
Creo que tiene una banda, ¿no?
Creo que sí. Muy bueno, ¿no?
Sí, buenísimo.
No existe ningún pueblo llamado Ebbing en Missouri y fue filmado en un pueblo de Carolina del Norte llamado Silva.
El Oscar a la mejor actriz que recibe Frances McDormand por esta película fue robado y recuperado al día siguiente de la ceremonia de entrega.
Bizarro.
Un ladrón arrepentido.
Sí, capaz que sí. Y para los super cinéfilos, que siempre les gustan estas cosas, en las películas de Martin McDonagh siempre aparece un conejo blanco en alguna forma. No se sabe por qué, pero bueno, habrá que darse cuenta dónde, ¿no?
Lo voy a tener que mirar de vuelta.
Otra vez para ver dónde está el conejo.
Y bueno, para ir terminando, la película tuvo 232 nominaciones, ganando 131.
Impresionante.
Así que no las vamos a nombrar todas, pero entre las más importantes, 7 nominaciones al Oscar, ganando a Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto.
Muy buena película, ¿no?
Sí, muy buena. Me quedé con ganas de que siguiera. Que no terminara. Sí, ya cuando la vean te van a dar cuenta por qué.
Y estuve 3 años viviendo en un pueblo de lo que sería el interior de Canadá. Y viste que algunos personajes parecería ser exagerados del interior de Estados Unidos.
Los hillbillies o rednecks, como se le dicen.
No hay ninguna exageración.
Tenebroso.
Es tenebroso.
Juegos retro.
Juego electrónico retro.
El Snake.
Buenísimo. Juego sencillo, pero icónico, ¿no?
Sí.
Existen muchas versiones, pero se puede mencionar el juego Blockade, desarrollado por Gremlin en 1976 como el origen del Snake.
Para computadoras y ordenadores, la primera versión se llamó Worm y fue programada en Chile por Peter Trefones.
Un científico de DuPont.
En el año 1978, en un ordenador TRS-80.
Más adelante aparecieron otras versiones llamadas Mikar Chase, Nibbles o Anaconda.
En el juego original controlamos una criatura que parece ser una serpiente, que eran unas líneas, sí, ¿no? Mucha imaginación. Que va recogiendo alimentos o puntitos
también,
dentro de la pantalla.
A medida que vamos comiendo estos puntos, el cuerpo crece, lo que aumenta la dificultad. Nosotros controlamos lo que sería la cabeza y el resto del cuerpo nos sigue. Pero un dato interesante era que no podíamos frenar a la serpiente. O sea que siempre iba hacia adelante.
Dato interesante. En Atari, el juego se llamaba Surround y era un juego para dos jugadores en el cual iban creciendo las dos serpientes y perdía el primero que se chocaba contra algo.
¿Lo jugaste?
No sé si en Atari.
Ah, yo lo vi. Sí. Lo jugué en ese momento. A mediados de los 80, además de aparecer versiones para Apple II y Commodore 64, venía en las calculadoras de Texas Instruments.
Pero no fue hasta 1998 que se transformó en un juego masivo cuando los teléfonos Nokia empezaron a traerlo como juego incorporado de origen.
Sí. Qué lejos que estamos de eso, ¿no? Pero me acuerdo que en ese momento nos divertía como ahora sería la realidad virtual, ¿no?
Será para
los jueguitos esos. En la versión de los Nokia N70 ya empezó a haber una versión 3D de Snake y metas por cada nivel. Opa.
Otros datos curiosos más. El puntaje más alto en el nivel 1 es de 312 puntos y en el 9, 2008 puntos.
Los puntos se obtienen con la fórmula de los bits de la pantalla de 212 por nivel, del 1 al 9, más 100 puntos por bonus por completar cada nivel.
La persona encargada de llevarlo a Nokia fue Taneli Armanto, un ingeniero de diseño en el año 97 para el modelo 6110. Había probado a cargar el Tetris, pero finalmente se decidió por el Snake.
Sí, los otros dos juegos que se incorporaron a Nokia en el 97 fueron Logic y Memory. Qué notable.
En el 98, las personas que tenían el Nokia 7110 podían jugar una versión de dos jugadores al mismo tiempo, utilizando las conexiones infrarrojas que traía el teléfono. Oh, eso sí, ya era.
Ya era, tipo, eso sí era. Ciencia ficción, Blade Runner. Al día de hoy, más de 420 versiones del juego solo en iOS. Y se encuentran en más de 400 millones de teléfonos en todo el mundo.
En el 2005, Taneli Armanto recibió un premio del EMF, el Mobile Entertainment Forum, por su contribución a la industria de la telefonía móvil.
Y sí, mirá qué industria que abrió este hombre, ¿no? Sí. Millonaria.
Sí.
La industria de los juegos en los teléfonos.
Sí, abrió un mundo.
Al día de hoy, eso es...
negoción.
Es un negocio y ya vienen incorporados. Pero eso fue como en su momento, tener un teléfono fue como el nacimiento de esta industria que hoy en día expande cada día.
Tesoros del presente.
Y vamos llegando al final. Juego electrónico actual.
Unravel.
Videojuego para plataformas desarrollado por la compañía sueca Coldwood Interactive, pero publicado por Electronic Arts en el año 2016 para PS4, Xbox One y Windows.
Muy lindo juego donde controlamos a Journey, un muñequito de lana roja que avanza sorteando obstáculos utilizando su propia lana para solucionar rompecabezas y evitar objetos peligrosos.
Y bueno, los gráficos son excelentes.
Son excelentes.
Muy buena iluminación, la banda sonora y bueno, la idea original es muy buena también.
Sí.
Obviamente ha recibido buenas críticas por los expertos en la materia.
Y por nosotros.
Por supuesto.
Más importante. El muñequito es muy pequeño, algo parecido, ¿te acordás?, a la película Querida encogida a los niños, ya que nos movemos por escenarios reales, pero al tratarse de un personaje chiquitito, todo nos parece enorme.
Un pitufo de lana.
Sí, un pitufo. Ah, volvemos con los pitufos, bien ahí.
El otro elemento interesante es que al tratarse de un muñeco de lana, se va deshilachando, entonces debemos ir reponiendo ese hilo, ya que si no, no podemos avanzar.
Claro, y lo gracioso es que a veces depende mucho del orden en que hagamos los movimientos, porque puede que no lleguemos a cierto punto para recargar el hilo, por hacer un camino más largo y que nos falte hilo.
Otro aspecto muy interesante es cómo entramos a cada nivel. Hay unas fotografías ahí en un dormitorio que representan las memorias de los dueños de casa. Al principio son memorias felices, como paseos o días de playa.
Más adelante las memorias se vuelven más oscuras.
Chan, chan, chan.
Los fondos y los rompecabezas están inspirados en los paisajes que se pueden encontrar en Umeå, en Suecia.
Espectacular. Sí. La banda sonora estuvo compuesta por Frida Johansson y Henrik Oya, inspirada en música folclórica utilizando instrumentos tradicionales.
Su lanzamiento fue comparado con otro juego que ya nombramos en nuestra generación X, Limbo. Y algunos sitios como Destructoid le han dado una calificación de 10 sobre 10.
Y a partir del 2018 también se puede jugar al Unravel 2, la secuela.
Muy lindo juego, ¿no?
Sí, muy lindo. Muy lindo. Los gráficos increíbles.
Los movimientos están muy bien logrados.
Y es otro juego parecido al Inside, que vimos en el episodio 24.
24, sí.
Muy buenos juegos los dos.
Muy buenos juegos.
Distintos, pero...
porque juegan mucho con la imagen, la luz, los sonidos y...
sí, y eso de ir descubriendo las cosas, ¿no? A medida que vas...
claro.
No son obvias.
Rompecabezas que no son obvias. Sí. Desde aquí recomendamos este juego, pues un juegazo. Y también pueden ir a jugar la segunda parte.
Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 27. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Pueden seguirnos en las redes y compartir este podcast con sus amigos.
Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify. Y nos encontramos en 7 días.
Buena semana.
¡Grandes pitufos!
¿Querrás decir grandísimos pitufos?
¿Cómo se siente estar acorralado, brujo miedoso?
¡Travieso, detente!
¡Pero lo acabo de atrapar!
No debes asustar a la gente, ni siquiera a Gargamel. No es la forma de hacer las cosas.
¡Sí, sí, debes escucharlo!
Aparte, desde que empezó, creo que desde el primer episodio me decía, oh, tengo que traer a Tanit que da el tícaro. Tengo que traer a Tatini y Tatica.